Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo primero, nos vamos hasta Granada, donde la tierra sigue temblando. Nuevas réplicas, tal y como contábamos hace un ratito. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches de nuevo. Esto se parece mucho a la noche del martes. Tiembla de nuevo Granada tras dos réplicas de 3,6 y 3,3 intensas réplicas que hemos vivido a ese terremoto. Fue 10 minutos antes de las 8, una intensidad de 4,3 y ha sacado a la calle ya a cientos de personas en Granada capital, sobre todo en el barrio de La Chana y también en los pueblos del área metropolitana, donde sí hemos podido ver ya algunos daños, grietas en calles y en casas. Sobre todo es Santa Fe y Cuyar Vega, el lugar donde se sitúan los epicentros de los últimos seísmos, localidades todas muy cercanas a Granada. Y un dato interesante, esos seísmos se están produciendo a profundidades de un kilómetro, de dos kilómetros, por lo tanto, se siente con especial fuerza. La tarde ha sido ya muy movida, a las 7 y tuvimos otro de 3,6. En total, desde las 7 de la mañana hemos contado más de 30 terremotos que llevamos en el cuerpo los granadinos. Esos daños en calles, en las fachadas, algunos falsos techos, pero esto es una primera evaluación de urgencia y otros daños que ya irán saliendo, supongo, en los próximos días.
¡Qué susto! Cuidadito, la verdad es que nos queríamos perder este año 2021, madre mía. Luego hablamos, Juan de, cuidado.
Un abrazo, Ángel, adiós. Gracias.
Primer Consejo Interterritorial de Salud con Carolina Darias como ministra, con Mikel Iceta como ministro. Sobre la mesa, el nivel de la vacunación y qué hacer con aquellos que se han saltado los protocolos. Según lo que ha dicho la ministra, no habrá sanción para los que se han vacunado cuando se colaron la fila. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Pues ni sanción ni se les negará la segunda dosis por criterios médicos, decía la nueva ministra de Sanidad, que pedía para ellos, eso sí, rechazo social. También lo ha dicho Carolina Darias a las comunidades autónomas que las vacunas irán llegando sobre todo a partir del segundo trimestre y que eso será lo que llevará a lograr la inmunidad de grupo para el verano. Y todo esto en medio de unos datos preocupantes, en palabras de la ministra y también de Fernando Simón, por la situación que se vive en los hospitales con el 42% de ocupación en UCI y con la variante británica extendiéndose, según el director de alertas sanitarias, podría ser la cepa dominante a finales de febrero.
Ahora mismo, en la evolución en la que está España, podemos esperar que la cepa británica llegue a ser la cepa predominante en España, por encima del 50% de las cepas circulantes, a final de febrero, en la primera quincena de marzo. Todo va a depender un poquito de la calidad con la que se implementen las medidas de control.
Por eso en Sanidad han vuelto a insistir en que nos esperan semanas difíciles, aunque tanto la ministra como Fernando Simón han vuelto a decirle hoy a las comunidades autónomas que no se va a modificar el estado de alarma, no se podrá adelantar el toque de queda porque hay margen todavía, aseguran, para aplicar medidas restrictivas que contengan esta virulenta tercera ola. Ha sido una reunión más larga de lo previsto y la rueda de prensa, Ángel, también se está alargando y continúa hablando Carolina Darias.
Gracias, Maribel. Está pasando ahora mismo y te lo estamos contando. Esta misma tarde nos llegaba la noticia del cierre de la frontera con Portugal. El gobierno ha querido matizar que no es exactamente un cierre de fronteras, sino que la decisión se ha tomado de mutuo acuerdo para restringir la movilidad. Llámalo X. En el país vecino están desbordados en la gestión de la pandemia. Arantxa González Laya es ministra de Exteriores.
Que esto no es un cierre de fronteras, esta es una limitación, una restricción temporal a la movilidad en frontera, pactada de común acuerdo y arbitrando también mecanismos que permitan a nuestros ciudadanos seguir con el día a día, siempre, por supuesto, evitando los desplazamientos que no sean esenciales.
Juan Guaidó ha estado aquí en COPE esta mañana con Carlos Herrera. A principio de semana, los ministros de Exteriores de la Unión Europea le calificaban como interlocutor privilegiado con Bruselas. En fin, una vergüenza lo que se está haciendo hacia Venezuela desde Europa y desde España más. Bueno, eso se ha interpretado como una degradación del propio Guaidó y como una concesión a Maduro, claro. Guaidó no ha querido valorar directamente lo que pasaba este lunes en Bruselas, aunque sí ha agradecido los esfuerzos que hacen los gobiernos para que vuelva la democracia a su país.
Recientemente Europa, la Comisión Europea, rechaza el fraude, busca apoyarnos en el sentido de la ayuda humanitaria necesaria en este momento para los venezolanos, cuando no hay ni siquiera agua para los hospitales para atender el COVID a los venezolanos.
La situación en Venezuela sigue siendo dramática. El hostigamiento del régimen a la oposición es diario, continuo, y Guaidó lo ha relatado en primera persona.
Las afueras de mi hogar siempre están entre 3 y 4 vehículos de la dictadura. Han hostigado incluso a mi hija pequeña de 3 años cuando se la lleva Fabiana al colegio.
El sueldo de un venezolano, si es que lo tienes, de $1 al mes. Con eso tiene que vivir, imagínate. Por eso es tan importante que no olvidemos a aquella tierra ni a aquella gente. Venezuela acogió a muchos españoles cuando emigraron y ahora no pueden quedarse a la suerte de la dictadura chavista, con ese personaje y con sus amiguitos aquí, como Nicolás Maduro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En ningún momento de la historia reciente han estado tan reconocidos, nunca han acaparado tanta atención y aplausos, al mismo tiempo que nunca han estado tan expuestos. Han luchado en primera línea y muchos han arriesgado sus vidas hasta perderla. Sí, son los sanitarios. Pero hoy quiero detenerme en una figura en concreto, en el médico. Durante este tiempo de pandemia hemos hablado muchísimo de ellos. Nos han contado cómo lo estaban viviendo, cómo estaban viendo la muerte, la fotografía de sus hospitales, la incertidumbre por el futuro y el miedo. Mientras la primera ola trajo el colapso, la segunda nos golpeaba sin esperarlo, la tercera nos ha vuelto a sorprender. Había muchísimos jóvenes que estudiaban, claro, jóvenes que ya habían decidido ser médicos desde hace tiempo, pero que aún no están preparándose para ello. La pandemia les ha hecho sentirse impotentes. A Blanca le queda muy poco para terminar. Está en sexto de medicina. Es de Córdoba, pero estudia en la Universidad Francisco de Vitoria.
Para mí lo más duro ha sido quedarme en casa, porque yo como estudiante de medicina me hubiera encantado irme a un hospital a ayudar, a hacer lo que fuera, aunque fuera llamadas telefónicas para controlar lo que hiciera falta. Y eso, quedarme en casa estudiando los exámenes y no tener posibilidad de ayudar de ninguna forma me ha parecido difícil.
Como debería ser el periodismo, la medicina es una profesión puramente vocacional. Quien lo escoge tiene que saber dónde se mete. Para Blanca siempre ha sido la primera opción.
Porque me parece una forma brutal de ayudar a la gente en sus momentos más difíciles, en sus momentos de enfermedad, de sufrimiento, de no entender nada, estar al lado, dándole todo el conocimiento, todos los años de estudio que hemos tenido para eso, para llegar al momento de ponerlo en práctica y poder ayudar muchísimo.
Muchos deciden desde pequeñitos que quieren ser médicos, es algo que les llama la atención desde niños. Eso le pasó a Daniel.
Pues la verdad que yo desde muy pequeño, desde los 7, 8 años, tenía claro que quería estudiar medicina. Siempre me ha gustado muchísimo la biología y todo lo relacionado con ella. Y la verdad que desde esa edad, pues es que cuando iba al médico, yo me quería ver ahí. Tenía claro que eso era lo que quería para mí en un futuro.
Daniel estudia cuarto en la Rey Juan Carlos. Dice que también se sintió impotente durante el confinamiento, le dolía no poder ayudar, igual que también le duele pensar en el futuro.
Me ha hecho plantearme si en unos años quiero estar en España trabajando o no, que era mi idea inicial, quedarme aquí. Pero viendo cómo están desplotados los sanitarios, tanto médicos como enfermeras, como demás personal sanitario, pues no sé hasta qué punto me compensa quedarme aquí.
Hay a quien incluso el coronavirus le ha ayudado a decidirse. Paula acaba de empezar medicina en la Universidad de Navarra. De hecho, ahora mismo está en sus primeros exámenes. Optó por ser médico en plena pandemia.
Al principio me hizo dudar un poco de que quisiera dedicarme a la medicina, ya que es una carrera muy dura y muy sacrificada. Pero luego me di cuenta de que, aunque sea dura y sacrificada, es una profesión que llena mucho por dentro y que siempre vas a estar ayudando a otras personas, lo cual es clave para que yo al final me decidiera por hacer medicina el año pasado.
Ojo que no todos tienen como objetivo acabar en un hospital. Pablo también valora esta opción, pero cada vez gana más fuerza la investigación.
En el futuro me veo dedicándome principalmente o a la atención médica en un hospital, en una clínica, o por ejemplo dedicándome a la investigación de nuevos medicamentos a enfermedades de las que todavía no se saben muchas cosas o de las que los medicamentos actuales están quedando obsoletos.
En los próximos minutos te propongo un recorrido por la profesión médica, más allá del coronavirus, desde la universidad a una UCI, pasando por los MIR, claro. Incluso conoceremos un poco más la figura del médico de pueblo, el médico rural, de esa España vaciada. Hoy en La Linterna, los médicos. Una cuestión de vocación. Hemos escuchado a algunos estudiantes de medicina ansiosos por ejercer su oficio, luchar cuando puedan contra el virus. En su calendario están marcadas las fechas de muchos exámenes que todavía les quedan por delante. Aunque ninguna prueba es tan importante como el día en que se celebre el MIR, lo que les permitirá especializarse y estar de residentes. Leticia es de Córdoba y lleva meses preparándose para este examen.
Yo ahora mismo pues estudio entre 11 y 12 horas, ¿no? Y en total pues van a ser 9 meses de preparación y pues mucho tiempo, ¿no?, en el que hay que renunciar pues a muchas cosas, a muchos planes y pues a cosas que nos gustaría hacer, ¿no?, pues por un objetivo, ¿no? Y entonces hay que tener claro cuál es este objetivo, ¿no?, pues para centrarse en lo que quieres, ¿no? Al final, pues el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no?
Son muchas horas para estudiar, para prepararse ante el MIR, un examen que hará durante el mes de marzo y en el que Leticia tiene muchas esperanzas puestas.
Con muchas ganas ya de acabar de estudiar, de hacer el examen y pues poder empezar a trabajar, ¿no?, de estar en el hospital y después de poder ayudar a los compañeros, ¿no?, que también ya pues ya están, pues no sé, con mucha sobrecarga, tanto de esfuerzo como pues, a nivel psicológico, ¿no?, de pues sobre todo de esta pandemia.
Mientras estos alumnos se preparan y buscan plaza en el MIR, que les permite trabajar como residentes en un hospital, hay otros que ya lo consiguieron hace años. Domingo Antonio Sánchez lleva 4 años como residente en la especialidad de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia. Domingo, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, te pillo de guardia.
Me pilla hoy de guardia.
¿Cómo va la cosa? ¿Tranquilo o cómo estás?
Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una tarde movida, ves cómo va la noche. Pero bueno, la realidad es que eso, que es raro no pillar a un residente de guardia, también te digo, pero aquí estamos.
Oye, si tuvieras que dar consejos a estos alumnos cuyos cortes hemos metido antes, de cara al MIR, ¿qué les dirías?
De cara al MIR, pues yo creo que disfruten, o sea, que disfruten haciendo lo que en el futuro lo harán con sus propias manos, que es el ejercicio de la medicina. La teoría médica es apasionante, ahora no, en otra etapa, cuando principalmente te dedicas más a la práctica, echas de menos esa posibilidad de sentarte y tirarte horas en el estudio y apasionarte con lo que estudias y decir que bueno, que al final todo ese esfuerzo tiene una recompensa que es increíble, que es ese ayudar a los pacientes y a los pacientes que más lo necesitan.
Mm-hmm. Oye, ¿por qué elegiste oncología? ¿No te quedó otra opción o ibas directo a por ello?
Pues mira, es curioso, ¿no? La verdad que bueno, sabes que un poco la trayectoria es que tú haces tu carrera, hice una carrera un poco así diferente en el sentido que estaba muy metido en temas de representación, tengo una vocación de intentar ver las cosas de otra manera, de representar, de trabajar por el porqué de las instituciones y cuando acabé la carrera y me fui a Oviedo a prepararme el MIR, más que nada por apartarme de todo este jaleo y vorágine que yo te digo de reuniones, de representación y demás, tuve oportunidad de hacer un MIR, sacar una nota que me permitía escoger cualquier especialidad y finalmente la oncología pues me llamó la atención cuando empecé a preguntar por los hospitales, cuando conocí gente y cuando conocí realmente pues lo que hay detrás de esta especialidad, la potencia de la relación médico-paciente, la investigación, la gestión también, creo que es una especialidad de presente pero también de futuro.
Oye, este año 2020 tan puñetero, ¿te ha ratificado como médico? ¿Esto es lo que querías ser y ahora más?
Pues mira, es la verdad que me pillas en una hora bajas, ¿eh? Hemos
Estás
tenido.
cansado, tío, estás cansado.
Nada, estoy cansado, son muchas horas. Pensad que la guardia médica muchas veces se alargan 24 horas y bueno, pero eso al final no quita. Yo creo que realmente sí que te ratifica en el sentido de que realmente por cada persona que tratas, que te valora, en el sentido, hoy, por ejemplo, te decía, oye, me han regalado una botella de vino un paciente y la verdad que no sé, eso te llena de una manera que es impagable y no se puede explicar con palabras. Pero si bien es lo que tú dices, este año está siendo duro, este año en los hospitales es especialmente exigente, creo que incluso hay un problema de que las organizaciones no son capaces de proteger principalmente a estos activos que somos ahora mismo los residentes, que estamos en una situación también de mayor vulnerabilidad porque estamos aprendiendo a la vez que ejerciendo.
Claro.
Y sí que es verdad que creo que algo se ha resentido y tengo ese miedo, pero a la vez esa esperanza de decir, bueno, pues espero poder recuperarlo y sobre todo seguir con esta ilusión.
Seguro que sí. Domingo Antonio Sánchez, doctor en el Virgen de la Risaca de Murcia. Suerte, amigo. Cuídate.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo. Chao. Hoy en La Linterna te estamos hablando de los médicos. Conocer algo más de una labor que el coronavirus ha puesto en primer plano. Claro, hemos estado durante meses hablando del trabajo de los sanitarios, en las grandes ciudades, por supuesto, en los grandes laboratorios, pero ¿y en los pueblecitos? ¿Cómo trabajan los médicos rurales durante esta pandemia? Mira, nos vamos a Cañada Rosal, un pueblecito de Sevilla de 3.000 habitantes. Ángel lleva más de 30 años trabajando como médico aquí.
Tenemos un horario de 8 a 3, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y cada 6 días tengo que desplazarme a un punto de urgencia, al punto de urgencia de atención primaria, que está en La Luisiana, en otro pueblo cercano de aquí, que es la cabecera de la zona básica de salud a la que pertenece Cañada, dependiente del área sanitaria de Osuna, que es nuestro hospital de referencia.
Cada pueblo de la zona dispone de un lugar donde puede aterrizar un helicóptero que haga el traslado si hace falta urgentemente. Ángel nos cuenta que la pandemia ha cambiado su trabajo.
Aquí nosotros a lo mejor vamos a domicilio a ver a algún paciente que nos demande asistencia porque está con síntomas respiratorios. En caso de que nos pidan asistencia porque están resfriados o que tienen algún síntoma respiratorio, pues lo llamamos antes, nos llaman antes y les decimos cómo tienen que presentarse en el consultorio, en dónde tienen que meterse, hasta que nosotros vamos con nuestro equipo de protección individual, ¿eh? Y allí lo exploramos y bueno, le damos su tratamiento, le hacemos las pruebas necesarias para determinar si hay infección o no.
Su trabajo es esencial. Su relación con el paciente muy cercana, claro, y eso convierte su trabajo en muy agradecido.
Creo que aquí se colman mis aspiraciones como médico. A mí me gusta la medicina rural, siempre me ha gustado. Es una atención directa, cercana, con compromiso, es una relación con mis vecinos. Y bueno, la verdad es que habrá gente que no le guste, habrá médicos que no les guste la atención en un pueblo por el compromiso que eso conlleva, y hay gente que es muy feliz en las ciudades, por supuesto. Cada uno es feliz donde realmente quiere estar, ¿no? Yo soy feliz aquí en este pueblo.
De Cañada Rosal nos vamos a otro pueblo de 2.500 habitantes, Pina de Ebro, a unos 40 kilómetros de Zaragoza. Allí el médico es José Manuel Cucalón. Tiene 61 años y lleva la mitad de su vida, se dice pronto, dedicada a la medicina rural. José Manuel, doctor, buenas noches.
Buenas tardes, noches, don Ángel.
¿Cómo es el día a día de un médico rural? ¿Cuántos kilómetros haces al año?
Bueno, pues depende del destino en donde desempeñamos nuestra labor profesional. Pues podemos estar a 30 minutos de coche de una gran ciudad, o podemos estar a una hora, hora y media, incluso en algunos casos, en eso que mencionabas antes acertadamente de la España vaciada, Castilla, Aragón, Extremadura, pues igual a una hora y media, dos horas. Y por tanto, pues pasamos también mucha parte del día pues en el coche, y más si tenemos en cuenta de que algunos médicos rurales no llevamos solo una población, sino que tenemos que atender a varias poblaciones pequeñas, con lo cual necesitamos ir de coche con el coche de pueblo en pueblo. Así que es una gran parte de la jornada.
Es verdad que esta especialidad, bueno, perdón, es un médico lo que llamábamos de cabecera, es un médico de familia, pero es que un médico rural tiene otras muchas más cosas, es más, a veces es más psicólogo que médico. ¿Es especialmente reconocida? Lo digo por los pacientes.
Por los pacientes, sí. Si nos atenemos a los datos que podemos obtener de las diferentes encuestas de satisfacción del usuario que se realizan por parte de los distintos servicios autonómicos de salud, quizá, y no creo equivocarme, sería aquel médico mejor valorado y más reconocido por la población. Al fin y al cabo es su médico cercano, su médico del día a día, y por tanto la población sabe reconocer perfectamente el sacrificio, la dedicación que entregamos a nuestros pacientes. Pero ciertamente es poco reconocida por nuestra propia profesión, es decir, somos poco reconocidos como especialistas de medicina de familia en el entorno rural por el resto de especialidades fundamentalmente hospitalarias, y quizá también somos muy poco reconocidos, y triste es decirlo, por la clase política gestora, directiva y dirigente.
Mm-hmm. Llevas 35 años como médico rural. No sé cómo empezaste ahí, pero ¿querías ser médico para esto?
Sí, mira que has empezado la entrevista con determinados compañeros que están empezando ahora sus estudios y te volcaban sus ilusiones sobre que querían trabajar en la investigación o en un hospital. Fíjate que luego seguías con un compañero que está preparándose para la oncología. La verdad es que cada vez somos, por no decir casi cuerpo a extinguir, qué poca gente, qué pocos médicos quieren ser médicos de familia y sobre todo qué pocos médicos de familia quieren trabajar en el entorno rural. Yo sí que tengo una especial motivación. Mi abuelo era médico rural y sus hijos, mis tíos, porque eran hermanos de mi madre, eran también médicos rurales. Luego, por tanto, yo casi lo llevaba en la sangre desde que me empeñé en hacer medicina a los 17, 18 años. Con lo cual, sí, para mí, por eso llevo toda la vida en el mundo rural, porque es, creo, la medicina más bonita, la medicina más completa, la que más produciría un desarrollo personal y profesional de cuantas conozco. Pero tristemente no es el caso de todos mis compañeros.
¿Cuánto os ha complicado el trabajo a los médicos rurales la COVID?
Pues casi todo, me imagino que a toda la profesión médica y en general a toda la profesión sanitaria nos ha supuesto un cambio radical de la noche a la mañana, de tener que reconvertirnos y pasar de tener nuestras agendas gestionadas más o menos bien con nuestros pacientes crónicos, con nuestros pacientes agudos, con nuestros pacientes en revisión, con nuestros abuelitos en domicilio, pasar de la noche a la mañana a gestionar una pandemia en donde en algunos pueblos pues hemos tenido no dos o tres olas, sino cuatro, cinco y seis olas. Y por tanto hay que gestionar de la noche a la mañana todos los nuevos casos, todo el seguimiento de los casos ya conocidos, todas las altas de los pacientes que damos de alta ya tras el desconfinamiento y desaislamiento. Casi podríamos decir que un 80% de nosotros somos solo COVID.
Caramba. Y la última. Te voy a poner en un compromiso, José Manuel. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de ser médico de pueblo, con mayúsculas?
Lo mejor es el sentimiento que tiene una propia persona de ejercer esta bellísima profesión, de saber que entregas todo tu trabajo, todo tu esfuerzo y toda tu ilusión a una comunidad rural. Ese yo creo que no tiene pago. El peor, desde luego, es el propio reconocimiento de nuestros dirigentes. No saben, no miden, no saben cuantificar el enorme esfuerzo que cientos y cientos de médicos rurales hacemos cada mañana al levantarnos a las 6, 7 de la mañana, coger el coche y marcharnos a nuestros pueblos, si es que no vivimos en ellos, y desarrollar todo nuestro potencial y toda nuestra capacidad en favor de nuestros pacientes. Yo creo que eso no se mide.
José Manuel Cucalón, el médico de Pina de Ebro y la Comarca. Gracias, doctor. Buenas noches.
A usted, don Ángel. Buenas
noches.
Adiós.
Hoy estamos hablando de médicos. Y me he encontrado un dato que me llamó mucho la atención. Me lo envió mi amiga Isabel. El 70% de los estudiantes de medicina son mujeres. ¡Ojo! María cursa cuarto en Alcalá. Ella también lo tuvo claro desde pequeñita.
Yo creo que la medicina es una vocación, ¿no? Entonces, al final es algo que sientes que tienes que ser. Yo desde pequeña siempre me ha gustado mucho, he visto muchas series de médicos, tenía el juego de cirugía, no sé qué, pero luego cuando me di cuenta del todo que quería ser médico, como con 12 años, cuando se me murió algún familiar cercano, y me di cuenta que quería pues, que la gente pudiera tener a sus familiares el máximo tiempo posible, ¿no? Quería alargar la vida de la gente lo que pudiera.
Una mujer que lleva 25 años dedicándose a la medicina es la doctora Luisa González, es anestesista, se dedica a salvar vidas en la UCI quirúrgica del Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Doctora Luisa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantada de estar contigo.
Igualmente. Oye, lo primero, que no se me vaya a olvidar, dale un abrazo muy fuerte a Sonia, enfermera de la UCI del Puerta de Hierro, y a Juanjo, el jefe.
Sí, Juanjo es el jefe de la UCI médica.
Sí, sí.
Yo estoy en el servicio de anestesiología que lleva la UCI quirúrgica. Bueno, pero le conozco a Juanjo está... y le daré tu abrazo, por supuesto, Ángel.
Claro que sí. Hicimos un reportaje fantástico en pleno desastre de la pandemia, una UCI por dentro. Sí. Y recuerdo cómo nos decían, y te hago la primera pregunta, Luisa, cómo nos decía Sonia, aquella enfermera, que había que hacer un boquete en la pared y que la gente se asomara para ver lo que es la COVID de verdad. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, la verdad que sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la pandemia se ve distinto dentro de los hospitales que fuera, pero pienso también, Ángel, que todo el mundo, aunque no esté en el hospital y aunque no haya tenido pues la desdicha de estar ingresado por COVID, todo el mundo está sufriendo mucho con esta pandemia porque tiene un gran impacto psicoemocional en todas las personas, ¿no? Por la incertidumbre, por el miedo, por lo desconocido que te puede llegar y porque ya sabemos que se sufre bastante cuando te pones muy malito de COVID, claro. ¿No?
Un dato. El 70% de las estudiantes son chicas, son alumnas.
Sí.
El 60% de los médicos en ejercicio son mujeres. El dato es impresionante, pero permíteme una pregunta, Luisa.
Sí.
¿Por qué no hay mujeres mandando en colegios o en asociaciones o en organizaciones médicas?
Efectivamente, bueno, pues la verdad es que yo a lo largo de todos estos años, ¿no? Como anestesista que he hecho intensivos quirúrgicos, he hecho quirófano, al final pues haces una reflexión, ¿no? Y dices, bueno, eres médico y eres mujer. A mí me ha tocado aprender a conciliar sí o sí porque tengo una familia grande, ¿no? Y esto pues en algunos momentos ha sido duro y no puede ser una proeza heroica, ¿no? Es una realidad que la medicina hoy en día es femenina, lo dicen los porcentajes, y tenemos que conseguir esa representatividad a nivel de los puestos directivos, de los puestos de responsabilidad, y eso, por supuesto, incluye los colegios de médicos. ¿Por qué? Porque los colegios de médicos tienen un gran valor social, porque regulan nuestra profesión y garantizan el prestigio del médico, a la vez que defienden el código de conducta y hacen que nos comportemos conforme a la deontología. Es muy importante nuestra presencia porque la aportación femenina, por las características del ser mujer, tiene unas capacidades de tener lazos, alianzas, de integrar, de ser inclusivo y a la vez aceptar la diversidad. Yo creo que juntos sumamos más. Creo que hombres y mujeres juntos lo podemos hacer muchísimo mejor. Y a mí me gustaría que la administración planteara un nuevo marco para flexibilizar estas jornadas. Yo he podido realizar esta intensa profesión de anestesista pues gracias a que he tenido apoyo en mi familia, ¿no? En mi marido y en mis compañeros, en mis compañeras. Nos hemos apoyado mucho entre nosotras, pero claro, a esto hay que darle la vuelta, ¿no? Y superar esta precariedad.
Luisa, me cuenta un pajarito, tú te presentas exactamente, ¿a qué eres candidata? ¿A qué?
Bueno, yo actualmente, pues aparte de ser anestesista y ser médico, ¿no? Que como decía...
Y madre de no sé cuántos hijos, de seis,
sí,
creo.
Sí,
chupado, bien.
Pues actualmente soy vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid y precisamente por esta ilusión, ¿no? De recuperar el valor de la relación del médico con el enfermo, ¿no? Que es nuestro gran patrimonio, que es patrimonio de la humanidad, y de poner esto en valor, que la pandemia ha hecho que tengamos un gran reconocimiento social, pero nos queda mucho por conseguir a nivel del día a día y con la administración, ¿no? Que tenemos que, yo creo que tienen que perder el miedo a hablar con nosotros para que se haga política sanitaria contando con los médicos, para que vayamos de la mano. Y todos estos ideales, ¿no? El renovar eso que llevamos en el corazón los médicos de querer involucrarnos con el enfermo, pues me he lanzado a la campaña de la Organización Médica Colegial Nacional y me presento como presidenta en las elecciones del próximo 27 de febrero,
claro,
Ángel.
Como tenías poco que hacer, ¿verdad? Claro, ya total. Mira, te voy a pedir que escuches a Blanca. También
sí.
Blanca también es estudiante de medicina.
Este vale. Tiempo de coronavirus me ha confirmado totalmente mi vocación. También veo lo importante que es estar en ese momento y que un paciente tenga al lado una persona dándole tranquilidad, acompañándole en la muerte, acompañándole en los momentos difíciles, y me siento una afortunada, la verdad, de poder estar en estos momentos al lado de un paciente.
El factor humano.
el factor no
se
humano.
No se puede ser médico si no eres buena gente.
Totalmente de acuerdo, Ángel. La medicina es humanidad y ciencia. Tenemos que ser competentes y técnicamente lo más excelentes que podamos, y por eso tenemos que seguir estudiando, y estudiamos, seguimos estudiando, y es exigente, pero es necesario. Mm. Pero a la vez tenemos que lograr esa empatía con nuestros enfermos, saber tratarles, saber cuidarles. Ahora la pandemia ha puesto de manifiesto la terrible soledad del paciente COVID que está con síntomas respiratorios que son muy agobiantes y está solo, y solo ve al personal sanitario detrás de los trajes de los EPIs, y pasan las horas y minutos, y te lo cuentan los que ya han pasado por eso, ¿no? Cómo han agradecido una mirada, una mano. Tenemos que trabajar muchísimo el acompañamiento. Ahora, gracias a la tecnología, a la digitalización, se puede hacer videoconferencias. Les da la vida a los enfermos hablar, claro, con sus familias e informar mucho a las familias todas las veces que se pueda a lo largo del día. A veces no es fácil, pero la familia está esperando, mirando el teléfono todo el día a que le digas, pues está un poquito mejor, pues parece que avanzamos por aquí, parece que el riñón está volviendo a funcionar, etcétera, ¿no? Es fundamental. Este es otro de mis motores para ir a la presidencia de la Organización Médica Colegial, pues, Ángel.
Lo estáis consiguiendo, claro que sí. Para eso aplaudimos a las 8 de la tarde y seguimos haciéndolo, aunque no sea físicamente. Doctora Luisa González, anestesista, sí, en el Puerto, sí, de Hierro de Majadahonda. Sí. Gracias. Suerte y no cambiéis.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches.
Hemos querido rendir nuestro particular homenaje a los médicos, los protagonistas de esta pandemia. Hemos hablado con estudiantes, residentes, médicos de grandes hospitales, médicos de pueblo. Esto sí que es vocación. Belén Montes nos trae Línea Directa.
¿Sabes que un pequeño cambio te puede hacer más feliz y que luzcas una enorme sonrisa? Ah, y también que ahorres mucho dinero. Pues para eso solo tienes que hacer una cosa, cambiarte a Línea Directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás menos. Sí, pagarás muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Cámbiate ya a Línea Directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Estrenando casa.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso...
En Alena Fleluón Prolongado Chin Chin Especial Fiestas. Eliges un primer par de gafas y por solo un euro más te llevas dos gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Ver condiciones en óptica.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar quién está detrás de la primera demanda colectiva contra el Estado que van a presentar un grupo de hosteleros. Esto en un día en el que hemos conocido un dato dramático. 4 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 24 años está en paro.
Llevo unos 3-4 meses de paro y la verdad que sí que está costando encontrar trabajo. Si ya era difícil antes, pues ahora mismo con la situación que estamos viviendo, pues mucho más difícil todavía. Trabajaría de cualquier cosa, ya que está la situación muy difícil y no estamos para andar desperdiciando trabajo.
Guillermo tiene 24 años, es uno de los 110.000 jóvenes en desempleo. El 40%, ¿eh? 7 veces más que en Alemania. Tampoco son mejores las cifras globales de la EPA. 623.000 empleos perdidos en 2020. El paro aumentó en 528.000 personas. Ojo, sin contar los casi 800.000 en ERTE, ¿eh? Escucha a Nadia Calviño.
Los datos del mercado de trabajo que hemos conocido hoy son positivos. La economía siguió recuperándose en el cuarto trimestre de 2020 después de la fuerte reactivación del verano en un contexto muy difícil.
Yo entiendo que hay que intentar ver la botella medio llena, pero con un poquito de por favor, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar en concreto del sector servicios, porque un grupo de hosteleros va a presentar la primera demanda colectiva contra el Estado. Enseguida te lo cuento. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con novedades para los que tengan una hipoteca firmada antes de 2019. El Tribunal Supremo dice que es el banco el que tiene que pagar el 100% de la tasación.
Con esta sentencia, todos los que firmaron un préstamo hipotecario antes de junio del 19 pueden reclamar a su entidad la devolución de los gastos. El Supremo fija así una nueva doctrina que establece que el cliente solo tendría que hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, no la tasación.
El gobierno pondrá en marcha un proyecto piloto sobre la jornada laboral de 4 días.
La ajustada votación del decreto de los fondos europeos ha hecho que el diputado de Más Madrid, Íñigo Errejón, haya arrancado al PSOE este compromiso a cambio de su apoyo. No se conocen los detalles, pero sí se sabe que destinarán 50 millones de euros para guiar a las empresas en la reducción de las jornadas laborales de su plantilla. Yo no sé qué pasa, pero este tipo de propuestas siempre la hacen los que no han dado un palo al agua en su vida, macho. Es curioso. En fin, aquí se confirma. Más.
El FMI mejora las previsiones de déficit y de deuda para España en 2020, pero empeora las de 2021.
Estima que el agujero en nuestras cuentas será del 8,2 este año. Son 5.000 millones más de lo que prevé el gobierno. En cuanto a la deuda, rozará el 119% del PIB, 25 puntos más que a finales de 2019.
El PIB de Estados Unidos cayó un 3,5% en 2020.
Es el peor registro desde 1946 y el primer retroceso anual desde el 2009, el punto álgido de la crisis anterior. En el cuarto trimestre del año el avance fue del 4%, pero los analistas esperan una ralentización por lo menos hasta el verano. Gracias, gracias Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con nuestra clase de economía. Hoy hablamos otra vez del sector de la hostelería. Es que a uno lo lleva en la sangre. Es uno, ya lo sabemos, de los más golpeados. Su facturación se ha reducido a la mitad. Y gracias. Han cerrado miles de negocios. Acumula uno de cada cuatro empleos destruidos en España. Está a la cola de toda Europa en las ayudas directas. Esta situación ha llevado a un grupo de hosteleros a presentar una demanda colectiva contra el Estado. Juanjo López es el propietario, el chef de La Tasquita de Enfrente, y uno de los promotores de esta iniciativa que han llamado la hostelería es de todos. Juanjo, cocinero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Claro, la pregunta es muy fácil de hacer, ¿eh? ¿Por qué hacéis esto?
Bueno, pues mira, en primer lugar, dentro de nada se va a cumplir un año de cuando comenzó la pandemia y el estado de alarma. Se nos obligó a cerrar. Posteriormente, pues ha habido, en función de en dónde estuvieras trabajando, pues cierres, limitaciones de aforo. Y claro, lógicamente eso lleva a un límite y a falta de pulmón financiero para poder seguir. ¿Qué sucede? Que, como tú muy bien has explicado, España está a la cola en las ayudas directas. No hemos recibido absolutamente nada. Y entonces, bueno, pues nos hemos reagrupado a nivel individual y hemos creado una plataforma, como tú muy bien has dicho, que es la hostelería de todos.org, para emprender las acciones que creemos que en justicia nos corresponde. Y bueno, y que ellos digan si llevamos o no llevamos razón. Como dicen, el que en justicia pide lo que le corresponde ni ofende ni hace daño a nadie.
¿Qué perseguís con esta demanda contra el Estado?
Bueno, pues en primer lugar, lo que perseguimos es que evidentemente sean conscientes de que igual que por la misma causa en Europa se han cerrado, lógicamente, la hostelería, pero se les ha compensado. Es decir, nosotros no venimos aquí a valorar si la decisión en cada autonomía o a nivel general cuando se adoptó el cierre es correcta o incorrecta. Hay un caso de pandemia general y para eso nosotros evidentemente no entramos a valorarlo. Lo que sí entramos a valorar es que si ha habido un cierre, lógicamente tiene que haber una contraprestación que a día de la fecha no hemos recibido absolutamente nada.
Claro, es que el dato es, corrígeme si me equivoco, en España la hostelería habría recibido 750 millones de euros frente a 10.000 millones en Alemania, teniendo en cuenta lo que la hostelería supone para la industria, para el empleo y hasta para la cultura y la sociedad española, ¿no?
Correcto, es así. Mientras que en Alemania, Francia, Holanda, Italia, pues se han producido ayudas directas, en algunos casos, hasta el 75% de lo que se había declarado en ese periodo, pues aquí no se ha recibido nada. Está cerrando. La destrucción del empleo en la hostelería encabeza cualquier otro sector y nadie nos está respondiendo y nadie nos está ofreciendo absolutamente nada. Y entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a ir por el único camino que parece ser que es el lógico, que es el de la justicia. Se han producido protestas, se han producido pues situaciones dramáticas, pero parece que esto no sirve. Entonces, bueno, pues a través del despacho de Cremades y Calvo Sotelo lo han estado estudiando, han visto que hay caso y, por supuesto, pues vamos a ir con todos nuestros razonamientos hasta donde tengamos que llegar.
Y una última cuestión, que tenemos algún problemita en la línea telefónica, Juanjo.
Cuéntame.
¿Cómo se pueden sumar los colegas que nos estén escuchando?
Pues mira, la plataforma es lahosteleriadetodos.org. Ahí viene detallada toda la información y, bueno, y lo que les invito es que, por favor, nos movilicemos todos, porque esta situación evidentemente no es de unos cuantos, sino yo creo que afecta a la hostelería y a la hostelería de España en general, con independencia. Y tengo siempre que destacar que aquellos que estamos en Madrid, pues hemos sido unos afortunados porque se nos ha permitido trabajar más que a la mayoría del resto de la hostelería en España.
Juanjo López, la tasquita de enfrente. Ojalá nos veamos pronto, amigo. Seguiremos
pues ojalá sea para hablar de cocina y no de estos temas tan desagradables. Sí. Y bueno, y esperemos que se ponga solución pronto a esta racha que llevamos.
Para hablar de cocina y de esos guisantes que me comí en tu casa, macho. Déjeme echar a llorar. Me echo a llorar cuando lo recuerdo.
Por Cuídate. Eso se llaman de lágrimas. Oye, claro. Muchas gracias, Ángel, por darnos voz en estos momentos tan difíciles.
Es que lo llevo en la sangre, tío, ya lo sabes.
Y además, un abrazo a toda la hostelería. Y que pensemos que no estamos cada uno en una provincia, sino que la hostelería es de España y la hostelería es de todos.
Tajante, así es. Gracias, Juanjo, cuídate.
Gracias, un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso económico con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
400%. ¿Qué es?
Pues es lo que han subido las acciones de GameStop, que es una empresa de videojuegos de Estados Unidos. Valían $3.50 y han subido a casi 148. No es la primera vez que vemos subidas espectaculares como esta en Wall Street, pero esta es distinta. Ha revolucionado el mercado y hasta la política. Es la batalla de unos foreros, de un foro que se llama Reddit, contra los grandes fondos de inversión. Para unos son unos manipuladores, para otros son los Robin Hood de la inversión digital.
¿Qué han hecho exactamente?
Pues su objetivo no ha sido solo GameStop, pero este es el caso que les ha puesto al descubierto. GameStop era una empresa, un valor cada día más barato, pues porque los grandes fondos de inversión apostaban a la baja por él, lo que en el argot bursátil se denomina ponerse corto. Compraban derivados y ganaban dinero si el precio de esa acción bajaba. Pues bien, los foreros de Reddit se ponen de acuerdo para hacerlo subir. Y lo logran, ya has visto de qué modo. De paso, arruinan a esos grandes fondos que apostaban por la caída. Hay muchos foros de este tipo en Wall Street. Son gente experimentada, bastante joven, digitalizada, que sabe entrar y salir con mucha rapidez del mercado y ganar dinero con sus operaciones. Hay otro foro de este tipo que se llama Robinhood App, que impidió a sus foreros operar con GameStop a través de su plataforma y ahora están, como te puedes imaginar, enfadadísimos. Con operaciones de este tipo han modificado artificialmente, poniéndose de acuerdo, precios de otras muchas empresas en horas bajas como BlackBerry o Nokia.
¿Esto es legal lo que han hecho?
Ponerse de acuerdo para fijar el precio de un valor en el mercado. Pues en Estados Unidos hay un gran debate en este momento sobre este asunto. No deja de ser una forma más de operar. También operan los grandes fondos. Pero el caso es que está el tema de GameStop en los tribunales. En España sería muy complicado. Para empezar, porque los fondos de inversión, los grandes fondos que mantienen posiciones cortas, es decir, que apuestan por la caída de un valor para ganar dinero, tienen que comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y están, por decirlo así, estrechamente vigilados. Y después de que haya saltado este asunto de GameStop, la CNMV ha sacado una nota y ha advertido que coordinarse para mover artificialmente el precio de un valor aquí es un delito que está tipificado en el Código Penal. Es un delito de manipulación de mercado. Podría caerles una multa de hasta 30 millones de euros y cárcel de entre 3 y 5 años.
Parece una película. Sí. Estas de los mercados y la bolsa en Manhattan. Total. Ana Samboal, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Chao. Todos los jueves en La Linterna, asuntos de interior, policía, seguridad. Bueno, policía y guardia civil. En las últimas horas hemos conocido que el coronel Manuel Sánchez Corbí, un histórico, deja la Guardia Civil el 15 de febrero. Se va a la privada, se incorpora a Acciona. Se va a uno de los mandos más carismáticos de la Guardia Civil, sin duda, con una trayectoria absolutamente increíble. Como jefe de la UCO, desde la detención de Diana Kerr, como responsable antiterrorista a la liberación de Ortega Lara. Corbí se marcha después de más de 2 años de litigio, después de que en agosto del 18, Grande Marlaska lo destituyera de forma fulminante como jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué se va Corbí?
Bueno, yo creo que es una conjunción de asuntos, ¿no? Llevaba 2 años en un puesto que no le satisfacía, porque era un puesto que era sobre todo de seguridad y a él, bueno, siempre ha estado en temas de investigación, primero en terrorismo y luego en la UCO. En segundo lugar, porque la decisión esa de Grande Marlaska había comprometido seriamente, yo creo, su posibilidad de ascenso a general. Y luego la tercera pata de este asunto es que, bueno, ha tenido una oferta muy buena. Él, siendo consciente de que, bueno, ya su carrera parece que no podía tener, no estaba absolutamente claro que pudiese ascender, ese puesto en el que estaba ahora, pues no le llenaba, y con todos estos actores, pues ha decidido, después de esos 35 años, casi 35 años de servicio en la Guardia Civil, pues ha decidido dar un paso al lado y dejar a los demás que continúen con su camino, ¿no?
Más de media vida, sin duda. Oye, ¿cómo fue la destitución de la UCO?
Bueno, ¿te acuerdas? Fue a primeros de agosto de 2018. Él hace un correo electrónico que manda a algunos de a los mandos que tenían sus órdenes, en los que les dice que bueno, que hay que paralizar las investigaciones que tuvieran alguna relación con los fondos reservados, porque el Ministerio del Interior, que acababa de llegar, el titular Fernando Grande Marlaska, que acababa de llegar al Ministerio, pues había decidido bloquear esos fondos. Allí realmente Marlaska se cogió un enfado tremendo, porque él en ningún caso, eso es lo que dijo, en ningún caso los había bloqueado, sino que él, dentro de su aterrizaje dentro del ministerio, quería saber exactamente, bueno, pues cómo se estaban empleando, pero por supuesto él decía que dejaba la puerta, que si era necesario se daba el dinero y nada más. El caso es que, bueno, él decidió la destitución fulminante parándose en una cosa que eso sí que es cierto. Vamos a ver, los fondos reservados son siempre una materia reservada y por lo tanto no podía ser objeto de un correo electrónico a varios de sus subordinados, del estilo que además, que fue lo más duro, ese correo electrónico trascendió a los medios.
Uh-huh. Su historia en la Guardia Civil, lo hemos comentado, te la sabes. Cruz y tú la sabéis mucho mejor que yo, faltaría más. Hace poco le entrevistamos aquí en COPE, vosotros conmigo, Pablo, Cruz y yo, cuando estábamos en la tarde, y nos habló de la colaboración con Francia.
En el año 84-85, que es cuando en España ya la democracia empieza a estar asentada, y desde que Francia confía, nosotros empezamos a trabajar extensamente con ellos en el año 90. Si hoy estamos aquí hablando de que ETA no existe, es gracias a Francia.
Es un personaje clave en la lucha contra ETA, Pablo.
Absolutamente clave, porque él hizo un trabajo increíble en Francia. Él es el que realmente empieza a ganar complicidades en Francia. Bueno, él fundamentalmente, luego otra gente también, pero él fundamentalmente. Él tenía una ventaja, además, él había estudiado en Hendaya y que era bilingüe. Y tenía una capacidad, cuando hablas con él, tiene una capacidad de persuasión muy importante. Y él es un hombre profundamente convencido de todas las cosas que ha hecho. Además, su propia historia le marcaba. Él es hijo de guardia civil, había pasado su infancia en un cuartel del País Vasco. Y él, cuando se refiere a esa etapa, dice, bueno, era como vivir en un gueto. Por lo tanto, además, es que tenía una motivación personal muy importante. Y en todo esto lo empleó en su trayectoria. Hay que decir, para que los oyentes se hagan una idea, este hombre tiene 5 cruces rojas de la Guardia Civil, al mérito de la Guardia Civil, y tiene la Legión de Honor francesa, pero es uno de los mandos más condecorados de la Guardia Civil, y con operaciones como la de Ortega Lara, que es la que la comanda él, que la dirige él, y luego ya en la UCOC, pues ya estamos hablando, por ejemplo, del caso de Diana Carey, del que ya hemos hablado, o por ejemplo, del caso del niño asesinado en Almería por Ana Julia Quezada. Es decir, sí, estamos hablando de una persona que siempre ha estado, y grandes operaciones contra la corrupción, además, ¿eh? Uh-huh. Es decir, estamos hablando de una persona con una trayectoria enorme.
¿Qué pensaban de él sus jefes y sus subordinados?
Mira, sus jefes, la mayor parte, por supuesto, tenían una gran admiración. Había otros que no, ¿eh? Habían otros que le tenían una... Yo no sé si era envidia. El caso es que para algunos generales, algún general en que otro, le molestaba mucho porque era un hombre que tampoco daba demasiadas explicaciones de su trabajo, ¿no? Porque uno de los mandos que más le han querido, que más le han valorado, que más le han puesto en valor dentro de la Guardia Civil, me decía que es como un capitán de la Legión, es decir, que tiene una capacidad de liderazgo enorme, que no se casa con nadie, es decir, que si él considera que hay que veía a un delincuente, a una actividad delictiva, iba por ello y no separaba absolutamente nada. Decía, esto es son unas cualidades mayores, magníficas, pero es evidente que el mando tiene que ser, él tiene que confiar en su general. Claro. Y el general es el que va marcando los tiempos y él lo sabe aceptar. Y en cuanto a los subordinados, era una defensa absoluta la que hacía de ellos, y eso le ganaba, claro, unas adhesiones tremendas.
Él nos presentó aquí Historia de un desafío, lo firmó con la Guardia Civil Manuela Simón, que también estuvo hace poco aquí, por cierto, hablando de la serie en televisión. Mira, escucha.
La gente no olvide, que la gente recuerde, que no vivamos obsesionados por el pasado, pero la gente no tiene memoria. Yo me quedaría con la parte buena, que los malos aceptaron nuestras reglas del juego y los malos al final pasaron por el aro, y los malos, si quieren hacer algo y decir algo y conseguir algo, tienen que pasar por nuestras reglas del juego y por nuestra democracia.
En un minuto, ¿cómo ha sentado esta marcha de Corbí, de la Guardia Civil?
Yo creo que en el fondo el que le conoce bien
sabía que esto se iba a producir.
Ya. Se iba a producir porque después de una trayectoria como la suya, el ocupar el puesto que ocupaba ya había dejado de tener sentido.
Pues nuestro reconocimiento, yo antes he dicho que en lo personal lo entiendo de corazón, una decisión personal y sincera, pero como ciudadano, como español y como una persona que protege la Guardia Civil, pues lo siento mucho, porque Corbí era un primera clase. Pablo Muñoz,
sí, por supuesto,
todos los... Está de acuerdo, ¿no?
Completamente.
Pablo, todos los jueves asuntos de interior, seguridad, hoy con nombre propio, aquí en La Linterna. Gracias, cuídate, Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Chao. Si suena la trompeta de Julio César Herrero, es que nos trae una historia o algo así. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Es la historia de Eddie, es un jovenzuelo de 100 años. En realidad dice que siempre quiso ser el mejor viejo que se pudiera y que una de las claves es no odiar. A los jóvenes les dice que no utilicen esa palabra, que es peligroso odiar a alguien. Eddie es alemán. Pensó que lo matarían. Bueno, de hecho lo pensó probablemente miles de veces. La primera cuando, la noche de los cristales rotos, los nazis tumbaron la puerta de su casa. Recuerda que su perro le quiso salvar. Los nazis pusieron bayonetas en sus rifles y lo mataron mientras gritaban... perro judío. Después de aquella noche vendrían el resto de noches. Primero lo llevaron al campo de concentración de Buchenwald, después a Auschwitz. Desde entonces era un número tatuado en el brazo izquierdo. Solo él sabe por lo que tuvo que pasar. Dice que podrías ir a Auschwitz 10 veces y aún así nadie entendería lo que pasó allí. Y es que la razón no puede asimilar semejante barbarie, creo. Ni siquiera él sabía lo que pasaba en el área médica. Se enteró después quién era Mengele y lo que hacía. Aprendió que el 50% de su supervivencia se debe a la suerte y el otro 50% a que supo cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Los americanos lo encontraron en la carretera después de que los nazis obligaran a los presos ya moribundos a marchar hacia territorio alemán cuando las tropas soviéticas cercaban el campo de concentración. Hace días... escuchó a alguien decir que el confinamiento era como estar en un campo de concentración. Tienes una cama, tienes comida, tienes todo. No compares el confinamiento con un campo de concentración, dice. Y suelta una carcajada. Y en medio de una pandemia, ¿qué más iba a hacer? Se pregunta. Así que ha escrito un libro y ha contado su vida. Cuando le encontraron los americanos, se dijo a sí mismo, si salgo de esta, seré el hombre más feliz del mundo. Seré servicial, seré bondadoso. Y a Eddie, a sus 100 años y con el libro de su vida, se le ve feliz.
Gracias, Julius.
Hasta dentro de un rato.
Venga, hasta ahora, amigo.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.